Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 210. Te tengo una pregunta. Cuando tú fuiste chico...
Te voy a enseñar algo de etiqueta.
Ok.
O sea, no puedes tirar el... Te tengo una pregunta cuando tú fuiste... El te tengo una pregunta o tengo una duda o te tengo que preguntar algo siempre va acompañado de una pequeña pausa.
Ok. Es que tenía yo prisa para arrancar el episodio.
Una pequeña pausa porque me agarras desprevenido.
Ajá.
Tú hacerme una pregunta. Está un poco tenso. Oye, tengo una duda o tengo que hablar contigo. Mi mente empieza en modo supervivencia.
Ok.
Y probablemente tenga que echar una mentira los próximos 6 segundos.
No.
Entonces siempre es cortés.
Dar una pausa.
Dar una pausa para... Tiene que haber una pausa para el preguntado.
Mm.
De parte del preguntando.
Ok.
El preguntado tiene que tener... como que un espacio para empezar a hacer maniobras mentales, ¿no?
Tomo nota de eso y arranco de nuevo. Bienvenidos al episodio... ¿Cómo es? Bienvenidos a Dos Nombres Comunes. Sí, primero es... Bienvenido a Dos Nombres Comunes, episodio...
Bienvenidos. ¿O acaso ya nomás tenemos una escucha?
No, bienvenidos. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 200.
Que no me sorprendería que tuviéramos nada más uno.
No, sí hay un par.
Un par.
Hay una pareja que están ahorita juntos escuchando. Bla, 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 bla. Te tengo una pregunta.
Ok. Adelante.
Sí. Cuando tú fuiste chico, o sea, cuando estabas en, vamos a decir, quinto, sexto, séptimo, o sea, saliendo de primaria, entrando a secundaria, ¿tú fuiste un chico popular entre las mujeres?
Creo que ya hemos hablado de esto aquí, que por la naturaleza de mi escuela o de mi colegio.
Ah, claro, eran puro vato. Claro.
Éramos puro hombre.
Sí, es cierto.
Básicamente,
¿fuiste popular entre los vatos?
Las únicas mujeres con las que yo tenía un intercambio de pensamiento o de enunciados o de expresiones eran con mi mamá y con mis primas.
Sí.
Entonces,
sí, es cierto. Y fuiste luego a...
Luego me fui, me mandan a estudiar a Estados Unidos.
Sí, a Wisconsin, ¿no?
Fíjate esto, a ver qué opinas. Cuando yo estaba en primaria, tenía creo que 10 u 11 años. Digo, yo nunca fui un modelo a seguir en conducta. O sea, como no sé si viene a raíz del divorcio de mis papás o era una manera mía de rebelarme o de llamarle la atención a mis papás o no sé, pero yo era un niño problema en ese aspecto. Incluso cuando me mandaban a casa con las calificaciones del colegio, yo no me fijaba cuánto saqué en matemáticas o en español o en inglés o en catecismo. No, yo no checaba eso. Yo me iba directo a la conducta, porque la conducta o la calificación mensual que me daban en conducta en la boleta era la razón por la cual me regañaban o no. Nunca me castigaron. Nunca fui un niño castigado, pero me regañaban en mi casa. Y pues siempre llegaba a ver que conducta 6, conducta 4. Yo estaba esperando de que por favor un 7 y no, siempre era así. Entonces, cuando tenía 10 años...
Perdón, aquí tengo ya una pregunta...
Quiero... Sí. Una meta pregunta.
Sobre eso. ¿Tú crees que al ver cada mes te llegaba eso?
Mensualmente.
¿Tú crees que al llegar eso cada mes y tú ver que otra vez, que...
A ver si modificaba mi comportamiento.
No, sino que tú ya aceptabas que... Pues yo sí soy un chico problema.
No recuerdo si yo hice algún esfuerzo por mejorar mi conducta. No tengo esa memoria de activamente decir, ya me voy a portar bien. Como que no estaba en mí.
¿Pero qué hacías? ¿Hablabas en el salón?
Hablaba en el salón, no ponía atención. Me salía del salón. Iba al baño, no regresaba. Me castigaban en el recreo por hacer jaladas. No jaladas del tipo que te estás imaginando, no, eso. Eso no se usaba. Cosas así. También en mi tiempo libre, pues también era medio, no malandro, no era un pandillero, pero me juntaba con varias banda que pues hacíamos travesuras. Pero entonces me mandan a mi corta edad, todo un verano, a Irlanda, a Dublín. Y en ese entonces dije, pues jalo, era igual, a un campamento de verano en un colegio de Legionarios de Cristo en Dublín. Puro hombre, digo, tenía otra vez 11 años o 10. No sé, no me acuerdo si fuera el 91 o el 92. El caso es que ya ahorita lo pongo como que en contexto o en perspectiva de adulto. Ahora tengo edad de tener hijos de esa edad o incluso hasta más grandes. Digo, madres, me mandaron todo un mes a otro continente a mis 11 años. Está medio bárbaro, ¿no?
Digo, saben que vas a llegar a un internado.
Entonces... No, pero yo lo veo más como que no lo queremos aquí.
Sí.
Porque regreso.
Sí, no lo pensé así, pero sí.
Pero entonces regreso. Estoy todo un año aquí. Supongo que causando problemas otra vez. Y a la primera oportunidad que tienen, me mandan un año a mis ahora 13 años. Al estado de Wisconsin. En ese entonces, pues X, me mandaron a estudiar para independizarme o para expandir mis conocimientos y mi... Y otra vez digo, madres, nada más regresé a Irlanda y me volvieron a mandar ahora un año. O sea, realmente o querían que me educara bien o no sé.
O vieron el beneficio de no tenerte aquí.
Ajá. Creo que es una pregunta muy fuerte para hacerle a mis papás.
Sí.
Y obviamente me van a decir, no, ¿cómo crees que era para eso? O sea, no van a aceptar que era porque no me querían aquí. Otra vez, no estoy seguro, pero pues está medio ojón, ¿no?
Sí.
Bueno, regresando a tu pregunta original.
Sí, bueno, no, espérame, porque nada más ya me ubiqué un poco porque se me había olvidado eso. Tú contaste en algún episodio hace mucho que te mandaron a Wisconsin y cuando tú regresas de ahí, tus amigos ya se habían empezado a juntar con chicas y que eso era una experiencia nueva para ti. Entonces, mi pregunta original era...
No, pero deja contarte un poco más al respecto. Antes de que yo fuera mandado a ese internado en Wisconsin, yo no tenía contacto con mujeres porque pues, toda mi vida estuve en un colegio de puros hombres, tanto en el cuando me mandaron a Irlanda como cuando regresé a Irlanda y estuve todavía aquí en el Instituto Irlandés. Y me mandan también a Wisconsin, que es otro colegio, Legionarios de Cristo. Y regreso y me topo con la sorpresa que ya mis amigos ya salían con niñas. Que estábamos muy chiquitos porque yo regreso de 13 años porque regreso en el verano del 94. Cumplo 14, entramos a noveno o a tercero de secundaria. Y pues mis amigos también de 14 salían con niñas o ya tenían la bolita de amigas de niñas de 13. Que si también te pones a pensar, pues están muy chiquitos todos. O sea, sí. Estábamos chiquitos nosotros, estaban más chiquitas las niñas, están muy, muy, muy jovencitas. Pero pues yo no entendía de que veía a un amigo que de repente ya tenía novia, iban caminando por la juntadita de que agarrados de la mano, y yo de que, ¿qué les pasa? O sea, todo pulcro, ¿no? Todo, Todo mal educado.
Todo mal educado con los legionarios de Cristo.
De que, sí. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué van agarrados de la mano? Y no me puedo ni imaginar que le haya de dar un beso. Uh-huh. Entonces, ya te has de imaginar. En esas juntaditas, para regresar a tu pregunta, en esas juntadas, yo desde 14, pues como vengo llegando de Wisconsin y vengo como que en otra mentalidad, todavía esa mentalidad de hacer fechorías o no sé, me juntaba con los que hacían fechorías. Cuando digo fechorías no es nada grave. O sea, lo máximo era que rompíamos ventanas.
Okay, sí.
Entonces yo quería seguir con eso. Y más porque pues estuve muy reprimidos.
Yo quería seguir con eso. O sea, ¿no lo habías tenido oportunidad de hacer en Wisconsin?
No, eso te iba a decir. Estábamos muy oprimidos en Wisconsin porque era una constante vigilancia sobre nosotros. Okay. Y los castigos eran muy fuertes. Imagínate. No sé si esto sea plática interesante o no, pero nuestros domingos eran los lunes. ¿Ok? Y los lunes era cuando eran los outings. ¿O qué son outings? Cuando cada sección, yo estaba en sección 4. Cada sección tenía un plan diferente. Entonces nos llevaban, no sé, si era verano o si había sol, nos llevaban a un parque de agua, un water park, ¿no?
Okay.
Estaba ahí en una ciudad o ciudadela o no sé, que se llama Wisconsin Dells, que es muy turístico y hay muchos parques de agua. Entonces nos llevaban ahí. O si hacía frío, que normalmente la mayoría del año es mucho frío, estábamos a menos 30 grados centígrados, y nos llevaban a esquiar. A una montaña llamada Devil's Head o Cabeza del Diablo. Entonces teníamos o demerits, que eran puntos negativos por tu comportamiento, o black points. Black points eran puntos negativos por hablar español.
Okay.
Si juntabas o tres demerits o tres black points, no salías el lunes. Te quedabas en el colegio adelantando tarea o haciendo tarea extra o te ponían una chinga física y yo me quedé unos 6 lunes castigado. Y cuando te digo chinga física era ponte tu outfit de esquiar. La nieve ahí no sé ni cómo medirla, pero era, me llevaba la nieve a la rodilla.
Sí.
Entonces nos sacaban y tenemos que correr vueltas al colegio a menos 35 grados centígrados.
Eran 30, ya son 35. Okay.
Es que sí llegamos a menos 35. Right. O sea, sí era algo muy cabrón.
Es mucho frío.
Entonces, tratábamos de portarnos bien, tratábamos de no hablar español. Había pues, mucha gente que venía o de México, o de Venezuela, o de España incluso. Había gringos también. Pero pues tenemos que hablar inglés a huevo. Entonces, pues regreso aquí a Monterrey y pues ya esa opresión se acaba. Ya no hay esos castigos. Los castigos dependen de tus papás. Y tus papás pues son más manipulables, ¿no? Entonces, pues yo llego a eso. Me pierdo el primer año donde empiezan a convivir y conocer con niñas. Y yo no sé cómo. Entonces, yo regreso buscando lo que yo conocía, que era juntarme con mis amigos a
hacer travesuras,
hacer pendejadas. Entonces, me tardé mucho en acoplarme a los planes con niñas.
Sí.
Entonces me tardé mucho en no en ser popular, sino en siquiera. Nunca fui el popular.
No, en prepa.
En prepa. Normal. Normal, nada extraordinario. O sea, no, de repente, como que me tiraba la onda una y cuando yo le tiraba la onda a una, me contestaba, pero luego yo ya no y así viceversa. O sea, nada espectacular, ¿eh?
Sí, pregunto porque leí un artículo que publicó Forbes. Eso lo publicaron este año y luego ya leí también otros artículos hablando sobre el mismo tema, que es la correlación entre la belleza de una persona y el éxito que tiene.
Okay.
Que, digo, pudiéramos profundizar un poco en eso, pero antes de, se pudiera resumir en que sí tiene cierta lógica o hace sentido, y ahorita a lo mejor podemos explicar el por qué hace sentido eso. Pero creo que es algo interesante. Hay gente, y no me incluyo, y por eso te pregunté, que quizá tampoco te incluyes, que desde chicos han tenido como que una ventaja con su físico. Como que siempre fueron o las guapas o los guapos en el salón o los populares. Y obviamente que eso te debe de crear cierta autoestima.
Pero eso te frena en que desarrolles otras aptitudes. Por ejemplo, como vamos a agarrar un hombre, porque luego si agarramos una mujer, de ejemplo, nos van a empezar a tachar de machistas y que no, entonces un hombre. Imagínate un morrito. Así, pues no sé, no sé ni cómo describirlo, pero que es muy guapo desde muy niño, ¿no?
Ajá.
Y sigue creciendo y todo consigue, tanto la atención de niñas como la aprobación de los maestros, como en el equipo de fútbol lo ponen de titular, como que no tuvo que luchar por nada de esas, digamos, esas medallas. Entonces dice, pues así va a ser la vida fácil y no desarrolla ni su cerebro, ni sus habilidades sociales. No sé, no las desarrolla porque todo lo tiene ahí en
una charola,
en una charola de plata. Entonces por eso hay ese prejuicio, sobre todo mucho más en los 90s o en los 2000s, que cuando veías tú a una chava o que las güeras, las bimbos, como les decían en ese entonces, tenían pues muy atractivas y todo, pero tenían famas de tontas, de que tenían la cabeza hueca. Mm. Yo creo que viene de ahí, viene de esta teoría que toda su vida lo consiguieron todo por medio de su belleza o por medio de su atracción. Y no es que estén huecas de verdad o huecos de verdad, sino ellos no saben otra manera. Entonces no tuvieron... como que no tuvieron la necesidad de desarrollar nada más.
Es un poco quizá como el... Si nos vamos al lado de los comediantes, que muchas veces los comediantes, si los ves, los comediantes populares, y decías, pues es que no hay comediantes muy guapos. Digo, estoy generalizando.
Eran alguien feo que tuvieron que buscar el camino de ser el chistoso para tener amigos o para llamar la atención de niños.
Sí, y muchos de ellos mismos, así se refieren a ellos mismos. Es que yo era el gordito del salón, pero era muy chistoso y me ganaba la gente siendo chistoso. Menciono lo de lo físico porque leí ese artículo y había una clara correlación. Habían hecho el estudio entre gente atractiva, economista, o sea, gente economistas y el éxito que tenían en su profesión, y encontraban que había más gente con PhD o con doctorados o que lograban doctorados más complicadas o altas, entre más atractivas eran las personas, o inclusive consiguiendo mejores trabajos, haciendo más carrera. También leí otro artículo en Business Insider que hablaba un poco de lo mismo y lo que decía que tiene cierta lógica porque si tú creces consciente de que eres atractivo, y atractivo no necesariamente es ser una persona bella, sino puede ser una combinación entre carisma y no sé, pero tiene que tener que ver con tu autoestima. O sea, una persona que sabe que tiene una aprobación de las demás personas, pues obviamente va a crecer con una autoestima, lo cual le va a hacer que se atreve más, que pide quizá un mejor trabajo o que sabe que no hay tantos obstáculos. O sea, habemos muchas personas, digo, no sé ahorita en dónde me encuentro yo, pero a lo mejor en algún momento yo contaba con ciertos obstáculos si yo quería tirar la onda a una chica. O sea, yo sabía que yo no lo voy a tener muy fácil como porque lo tiene mi amigo.
Tú cuentas mentiras aquí en este podcast. O sea, y también en la vida real. Tú cuentas que según tú, estabas gordo de morro.
Pues,
y no he visto una sola fotografía tuya donde te veas gordo. Tú llegas y vendes, no, es que yo era gordo. No sé cuál es tu plan. No sé cuál es tu gran esquema.
No tengo ninguna intención con eso, sino que yo entre mis amigos, él era gordito. No era gordo comparado con Manuel Uribe, que creo que ya falleció, ¿no? Que en su momento llegó a ser el hombre más gordo del mundo.
Sí, pero pues, digo, no estamos hablando de esas categorías.
No, pero yo entre mis amigos sí era el gordito y ya. Pero no me
perdí. Te comiste unos M&M's de más.
Sí, y no me perdía quizá oportunidades con chicas por eso. Yo viví una transformación entre noveno y prepa más o menos. Crecí un poquito más, perdí un poco el ancho. Y a lo mejor embarnecí.
Yo tuve una etapa de gordito, pero sé perfectamente por qué fue.
Comiste de más, seguramente.
Es que me acuerdo perfecto el momento donde empecé a engordar. No me acuerdo qué edad era, qué edad tenía. Pero yo tuve un par de años, uno u dos años, donde yo estaba medio pasado. Yo vivía con... mis papás estaban separados, divorciados. Yo vivía con mi mamá. Y vivíamos en un departamento que estaba dentro de una casa o dentro de una propiedad donde vivían mis abuelos maternos. Y mi abuela me invitaba mucho a comer y a cenar a su casa. Y llegó una cocinera nueva. Tenían cocinero.
Ok.
No me acuerdo su nombre, pero le tengo la cara perfectamente impresa en mi cabeza. Y hacía unas tortillas de harina gigantes. Y me doy cuenta que yo le decía, no sé, vamos a ponerle Carlita a la cocinera. No recuerdo su nombre.
Te alimentó bien, pero no te acuerdas.
Pero haz de cuenta que le decía, oye, ¿me puedes hacer unas quesadillas? Y me hacía, pues no sé, si antes pedía dos quesadillas, pues llegaba ella y me hacía dos quesadillas gigantescas. Entonces en mi cabeza es de que pues son dos quesadillas.
Sí, pero grandes.
Aquí es invariable el tamaño. ¿Qué cenaste, Pepe? Dos quesadillas. Entonces, pues, Carla, la cocinera, le gustaba mucho hacerme a mí de comer y de cenar y me hacía cosas súper gordas y yo no me di cuenta. De repente yo estaba gordo y me di cuenta por el fútbol. ¿Okay? Como que me empecé a hacer lento y pues yo no era lento. Y pues yo pasó lo que me acabas de decir que te pasó a ti, que empieza a crecer,
sí.
Te empiezas a estirar, me empiezo a estirar y empiezo a dejar de ser el niño.
Pero aquí va, quiero como que aterrizar un poco en el punto que yo quería hacer con eso. Hay cierta o mucha, dependiendo cómo lo ves, injusticia en que por tu físico tengas ventajas. O sea, por eso el estudio que se me hizo interesante, el que por qué es que gente atractiva aparentemente tiene más ventajas pues en el ámbito laboral.
Es lo mismo que por el tema racial.
Sí, existen las mismas correlaciones inclusive.
El tema racial en el área laboral, la discriminación, de que si llega una persona de raza negra mejor calificado que una persona de raza aria o raza blanca buscando el mismo puesto.
Sí.
Y tío, mejor calificado el de raza negra.
Sí.
Hay un porcentaje mucho mayor que se lo den al blanco.
Y ahí entra.
Digo, en lugares discriminatorios.
Sí. Y ahí luego entran los mecanismos para compensar eso. Entonces, de repente también se quita la meritocracia. O sea, existe esa exageración, obviamente, por razones de racismo. Le das el trabajo a cierta persona y luego ya entra la meritocracia donde le das el trabajo.
La cual no existe.
No, pero le das el trabajo, se supone, a quien lo merece. Pero también luego entra el compensar con esa mal praxis que hubo durante tantos años y empiezas a lo mejor darle más trabajo a ciertas minorías para cumplir con ciertas cuotas. Pero si nosotros queremos eliminar ese tema de que la belleza influye o el qué tal atractivo o atractiva eres como persona influya, entonces también tenemos que dejar de hablar tanto de la belleza. Y se habla mucho de la belleza. Y aquí viene el punto final realmente que quiero hacer con esto. A ver, ¿qué piensas tú? Entre hombres no se habla tanto de eso, o casi no se habla de eso. O sea, yo, ni tú ni yo vamos a estar toda una tarde platicando sobre, ay, te ves muy bien en tu nuevo corte de pelo y ese suéter que te compraste te queda muy bien. Y no, ¿qué hiciste con? ¿Pusiste una crema en la cara? O sea, son cosas que tú y yo no vamos a hablar.
No lo veo pasando.
No, mujeres sí. Para las mujeres la belleza sí es un tema. Y puede ser biológicamente, naturalmente, que yo creo que sí tiene que ver la biología.
Creo que entre las mujeres hay un sentido de competencia mucho más voraz.
Ajá.
En cuestión de belleza física.
Sí.
Y hay mucha envidia. Eso estoy hablando desde mi experiencia como externo del género femenino.
Uh-huh.
Eso es lo que yo he visto a través de mi vida. De primera mano, de segunda mano o de incluso de chismeríos. Que hay demasiada competencia, demasiadas envidias, demasiadas falsas amistades. Si dos niñas guapas se hacen las amigas, están de que, ay, qué bien se te ve esta falda. Y nomás se voltea y dice de que, ah, de que,
¿quién se cree?
De que se ve gorda. Uh-huh. O cosas así, ¿no? Que, uh-huh, que son falsos buenos comentarios. No sé, no sé de dónde proviene eso, pero en hombres normalmente el comentario negativo hacia otros es de que pinche pendejo, uh-huh, o pinche mamahuevos, o pinche... Nunca es de que pinche pelón, joder. Ah, o sea, sí. Nunca es así.
No, del físico no. Pero entonces a lo que voy es que si por un lado podemos reconocer que exista una cierta injusticia en el mundo laboral, si es un problema a nivel social, la presión que la gente pueda sentir por verse bien, no por sentirse bien, yo creo que todos deberían sentirse bien, pero por verse bien, las ventajas que puede tener la gente atractiva, entonces quizá deberíamos hablar menos de esos temas. Y si para la mujer resulta ser un gran problema, y si te vas al mundo, a tu mundo, por ejemplo, de la artisteada,
de la farándula.
De la farándula, que obviamente es un problema mayor para actrices que para actores. Digo, tú no eres actor, pero, o sea, las actrices tienen cierta edad donde se les dificulta más conseguir buenos papeles porque quizá ya pasaron en cuanto a cierta edad, ¿no? De verse jóvenes y guapas. Entonces, yo sé que es un tema muy grande porque es también la eterna juventud, etcétera. Pero escuché, aparte de los artículos que leí, escuché un podcast hablando sobre ese tema y la reflexión que hice...
Clavaste mucho, ¿eh?
Fue...
Artículos,
podcasts. Y podcasts y documentales y demás. Que si yo no quiero, hablando nada más de mis hijas, si yo no quiero que mis hijas crezcan en un mundo demasiado enfocado a lo que es la belleza de una persona, entonces a lo mejor debería yo evitar darles ese comentario. Oye, te ves muy bien o te ves muy guapa. O sea, a lo mejor deberíamos poco a poco ir eliminando esos comentarios que hablan sobre el físico de la persona y concentrarnos más en atributos
que
tenga la persona que...
Entre la familia sí, pero eso no va a funcionar ningún tipo de campaña de concientización, porque es como que el piropo de ese tipo es el primer approach o el primer acercamiento para empezar un tipo de conquista, para tirar el pedo o no sé. O sea, no vas a llegar con una morra que no conoces a decirle, oye, qué inteligente te me haces, de que cabrón y me has escuchado hablar, güey. Mm. Entonces, pues, o de que qué gran aura transmites, de que bullshit, ¿no?
Me gusta la forma en la que estás tomando tu cheve.
Sí, de que, oye, con qué gracia estás levantando el brazo para darle un trago a tu bebida. Pues, no. O sea, te mandan a volar en menos de lo que respiraste. Entonces, pues el primer acercamiento de que, oye, me encantan tus ojos. Digo, yo soy una nalga, ¿verdad? Yo nunca me acerco a nadie porque le tengo un severo miedo al rechazo. Pero pues supongo que alguien llegue de que, qué bonitos ojos. Y como que el chulear los ojos no está tan sexualizado como llegar de que, oye, qué grandes nalgas tienes, ¿eh? O sea, ahí sí se puede... Se puede como que tomar de la manera incorrecta.
Probablemente sí.
Entonces, pues como que los ojos o de que, no sé, tu pelo. No vas a poder borrar ese tipo de comentarios.
Sí. Yo sé que me extendí mucho y fui por todos lados, pero lo que quería poner sobre la mesa nada más es que si las mujeres se quejan sobre el enfoque o la importancia que todos le están dando a la belleza, siendo ellas, a gran medida, las únicas que entre ellas mismas hablan de la belleza.
Pero no podemos generalizar. De haber morras guapas que no hablan de belleza y que no les gustan que les hablen de belleza o de su supuesta belleza, y debe haber morras no tan agraciadas que, igual que lo que te acabo de decir, pero que también aprecian un buen comentario su belleza, pues siempre es bonito recibir un cumplido sobre que te ves bien, quieras o no, aunque digas de que no, a mí no me importa, siempre te hace sentir bien.
Está bien, te ves muy bien hoy.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Cuando mi mamá, hablando de prepa, cuando mi mamá iba a prepa, debe haber sido 6'5 por ahí, 6'4, 6'5. Ella era muy fan de The Beatles.
Como todo el mundo.
Como todo el mundo en esa época, sí. The Beatles realmente explotó 6'2, 6'3, 6'4 por ahí. Duraron muy poco, pero...
Si quieres ser una banda legendaria, en verdad, legendaria... Tienes que durar muy poquito.
Mm.
¿Qué otros ejemplos? O sea, Beatles duró básicamente 5 años.
Mm, un poquito más.
¿Sacaron muchos discos?
Sí. Vivieron 30 años, yo creo, en los 7 años que duraron como banda.
Sí, pero o sea, imagínate, 7 años nada más.
Sí.
Nirvana duró de que 4.
Sí.
O incluso, sí, 4 años. ¿Qué otra banda? ¿Qué otro ejemplo tienes de...?
De bandas así muy intensas.
Sex Pistols sacó un álbum.
Sí.
Y digo, yo soy el primero en decir que Sex Pistols es una ridiculez. Muchos de que no, es que el punk.
Sí, pero.
Pura madre.
Independientemente tu opinión, mi opinión.
Es una banda legendaria. De algún tipo,
sí.
Y tienen un disco y duraron, no sé, 2 años.
Sí, muy poquito. No se me ocurre ahorita otra banda.
The Postal Service, algo más moderno. Que no es ni una banda hecha y derecha, es como un proyecto.
Nadie sabe quiénes son.
¿The Postal Service? Mm-hmm. ¿No has escuchado Postal Service?
Se me hace que sí, que es un side project de alguien.
Death Cab for Cutie.
Sí.
¿Con un
Death
DJ?
Cab for Cutie. Death Cab for Cutie tampoco cae en la categoría como banda legendaria.
Digo, yo sé que tú nada más escuchas Oasis
vamos a empezar otra vez.
Y Strokes y así, o sea...
Tú sacaste el tema,
tú eres
bandas
como que
legendarias.
Un poco más básico.
Sí, seguramente.
Pero Death Cab for Cutie, pues sí es un grupo grande.
Legendaria no.
No, nunca dije que Death Cab fue legendaria.
Estamos hablando de bandas
Postal
legendarias.
Postal Service tiene... una mística muy cabrona y tiene hasta estatus así de... Pues no, al igual que Nirvana, ¿verdad?
Sí.
Pero tienen un álbum e incluso no sé si han tocado en vivo.
El punto aquí es que...
Tu mamá.
Mi mamá.
Perdón.
No es el punto. El punto no es mi mamá, sino ahí empecé. Que mi mamá cuando estaba en prepa era muy fan de The Beatles.
¿Quién era su favorito?
Paul McCartney.
Qué original, ¿eh?
Pues 25%, creo que...
Pues tira un Ringo Starr.
Ah, sí, eso sí sería más... Eso sería más interesante porque se presta para otras preguntas.
Uh-huh.
Cuando
¿por
dices,
qué Ringo Starr?
Ah, sí, exacto, pero Paul McCartney como que no hay follow-up questions ahí.
Fíjate que hablando de Ringo Starr, yo al no ser baterista, yo escucho Beatles y al no estar tan familiarizado con los procesos de grabación y de producción de esas épocas, se escucha medio... Dime si estoy mal. Se escucha la batería y la percusión, se escucha a veces medio torpe. Lo escuchas hasta fuera de tiempo, algunos remates y como que de repente si estás siguiendo un ritmo con el hi-hat o el contratiempo, se escucha que de repente no le pega en algún punto.
Sí.
Como que se escucha, no quiero usar esta palabra, pero no encuentro otra, se escucha torpe, se escucha cartón.
Ok.
Y... le pregunté a mi baterista, al baterista de la W, Gerardo Arispe, ¿cuáles eran sus bateristas favoritos? Y menciona a Ringo Starr. El güey es muy bromista. Entonces dije, este güey me está madreando.
Sí.
Le dije, o sea, te estoy preguntando bien, güey. Dime, contéstame bien. Pues, te lo juro, Ringo Starr. Y estás jugando. Me dice, güey, es una pinche riata, por no decir otra palabra. Y me empieza a poner cosas y me empieza a explicar... Y le digo, entonces, ¿por qué suena tan mal todo? Igual el de Rolling Stones, Charlie Watts.
Ajá. Watts,
que acaba de fallecer.
Sí.
Yo lo escucho también. Es más, yo fui a un concierto de Rolling Stones aquí en el estado universitario, que en el 2006 o algo así. Y yo decía, increíble cómo se ve, pues ya un hombre de edad avanzada tocando así como que casi ni podía. Y cuando muere, el baterista más sólido y lo empiezan. No sé si es porque se murió o no sé si es porque yo no tengo ese nivel de apreciación.
Yo lo había escuchado eso también, que es muy sólido, muy...
O sea, no tengo ese nivel de apreciación probablemente. Y chances yo soy muy sorprendible si llega, no sé, digo, no se me hace a mí el mejor baterista, pero Travis Barker es muy divertido de ver, tocar.
Sí.
Se mueve. O Neil Peart, el
de Rush.
También el de Rush, que también murió hace unos años. Es muy divertido de ver. Y es muy divertido de escuchar.
Muy básico de tu parte.
Hay otros bateristas como el de Alkaline Trio,
Derek. No te enganchaste. Ajá.
Que para mí suena cabroncísimo el vato. Toca cabrón. Y pues sí, sí está cabrón, pero pues la banda no es tan popular, etc. Pero regresando a Ringo Starr, esa es mi anécdota.
Sí. No era el favorito de mi mamá. Mi mamá era Paul McCartney. Entonces, ella tenía discos que ella había comprado en esa época, ¿no? Los LPs, y había en mi casa. Yo, creciendo, así conocía de Beatles. Ponía esos discos en mi casa y me ponía con audífonos tirado en el piso a escuchar esos discos y me enamoré de su música. Y luego, pues, crezco, conozco otra
ahora
música.
Ahora eres fan de los Beatles.
Sí, siempre he sido. Y de eso no me vas a quitar. Pero sí, está bien. Tírame de básico.
¿Qué básico de tu parte? Ajá,
sí, está bien. Entonces, crezco escuchando The Beatles, otra música y demás. Y luego ya empieza a crecer también mi interés en general por la música. Mi hermano me enseña a tocar guitarra. Y siempre con mucha curiosidad de lo que pasa alrededor de la música y lo que pasa, el behind the scenes. Luego me intereso mucho por el proceso de composición. Hice todo un podcast sobre eso. O sea, hablando con creadores de música o de compositores, tratando de entender más sobre el proceso. Siempre he tenido esa curiosidad. Entonces, cuando yo me enteré que habían sacado un documental de The Beatles que dura 8 horas en Disney Plus, creo que salió hace...
Pues no, no sé, yo no lo he visto.
No, yo sé que...
No dura 8 horas, es como una serie de 8 capítulos.
Sí, no, es una serie de 3 capítulos. Que duran 2 horas y casi 40 minutos.
Creo que no hay forma, ¿eh?
No, creo que lo vas a ver. Me falta un episodio. Y agrégale a eso toda la mística alrededor de la banda. ¿Qué papel jugó ahí Yoko Ono? ¿Por qué se separaron? ¿Qué tan peleados eran? Etcétera. Y cuando dije hace rato que es una banda que yo siento que vivió en los 10 años que a lo mejor duraron como banda, desde Quarrymen hasta The Beatles, y cuando fueron a Hamburgo y luego ya que regresaron a tocar en Liverpool y que luego sacan su primer disco en el 62 y el último disco en 1970, pues son 10 años, digamos. Sacaron 13 álbums de estudio y compilaciones. Dejaron de hacer presentaciones en vivo porque se querían enfocar más. Digo, aparte porque era difícil hacerlo, porque había tanta tantos fans que los quería ver, no habían los sistemas de PA que conocemos hoy en día para realmente hacerlos sonar, y se querían enfocar a la composición. Y produjeron básicamente 2 discos cada año, que hoy en día tú eres muy productivo. O sea, tú sacas un disco, como solista has sacado cada año y medio más o menos un disco.
Tuve un comienzo muy sólido en ese aspecto, pero como que me tranquilicé.
Ok, pero...
No saqué nada, no saqué ningún álbum en el 2020, ni en el 2021. O sea, saqué 2016, 2017, sí. 2018, 2019, sí. 2020 no, 2021 no, y en el 2022 saldrá otro.
Pero constantemente has sacado música nueva,
sí,
aunque no son álbums. Sí. Entonces, sí, sí es una banda sumamente productiva, que además le dieron un giro, hablando ahorita de que tú nunca has dejado de sacar canciones nuevas. Cuando The Beatles sale, inclusive en los 50s, era mucho el sencillo. Se movía mucho el sencillo y no tanto el concepto de un disco completo, que The Beatles pues revolucionó un poco en eso, en enfocarse en hacer discos enteros y presentar discos donde había cierta conexión entre la primera y la última rola. No que eran discos conceptuales, pero sí cambiaban inclusive estilos, probaron un sinfín de géneros en sus discos. Realmente... impresionante lo que lograron en 7 años, pero podemos hablar maravillas de The Beatles dos horas no es la intención. Pero cuando vi ese documental, siendo yo una persona con mucho interés por el behind the scenes y sobre todo por el proceso de composición, porque aquí empieza ese documental con The Beatles, tiene que en dos semanas componer un disco, grabar un disco y preparar un show que iban a hacer en vivo, y ahí la idea original era grabar el disco en vivo con público, que luego ya cambia esa idea.
Yo no entiendo ese tipo de documentales que salen en el 2021. Uh-huh. Entonces yo me entero que va a salir un documental o una serie que se llama Get Back, eso es Get Back, ¿no?
Sí.
Y tiene algo que ver Peter Jackson.
Sí.
Peter Jackson, el de Lord of the Rings. Ajá. Ok. Yo leo y digo, ¿qué más me pueden decir de los Beatles? ¿Y qué pedo con ese material? Uh-huh. Si es nuevo, ¿dónde estaba? Uh-huh. O sea, no es material nuevo y que está Paul McCartney ahorita en su,
no,
en su, a sus 80 años o no sé cuántos tenga. Por ejemplo, salió hace poquito también una serie de Paul McCartney con Rick Rubin platicando de composición de canciones, etcétera. Pero eso es actual.
Sí.
Material actual.
Ajá. Y es muy diferente.
Sí, es muy diferente. Esto de Get Back, ¿dónde estaba este material? Alguien dijo, esto como en 50 años va a estar cabrón, deja guardarlo.
Es que...
¿O cómo funciona eso?
Grabaron todo eso. Había...
¿Qué tanto material hay ahí todavía?
Muchísimo material. Es que grabaron todo ese proceso de mañana a noche, todos los días, durante dos semanas. Y sacaron en BBC, yo creo, un documental de una hora y media o algo así. Seguramente en los 70s, cuando salió el disco, seguramente salió ese documental también de una hora y media.
¿Qué disco es?
Get Back. No, Let It Be, perdón.
Get Back es una canción.
Ah, sí, Get Back es la última canción del disco. El disco se llama Let It Be.
¿Get Back? ¿La canción está en el disco Let It Be?
Sí.
¿Qué tan seguro estamos de eso?
100%.
Get Back es Get Back.
Sí. Dun, dun, dun,
dun. Sí. Get Back to where you want. Mm-hmm. Porque esa me suena como que a Early Beatles.
No, esa es Very Late Beatles.
Very, very sí, late.
Es la última canción.
¿Estás 100%?
Sí.
Ok, te voy a creer.
Entonces grabaron de mañana a noche y graban todo lo que sucede ahí. Entonces Peter Jackson, no sé si encuentra o sabe de la existencia de ese material. Dice, yo quiero agarrar ese material y curar, porque seguramente son 50 o más horas, 100 horas, para hacer una serie documental donde podamos ver exactamente el proceso de composición y grabación de ese disco. Entonces imagínate a alguien como yo, que me gusta mucho The Beatles, la mística alrededor de la banda y sobre todo el proceso de composición, de que cómo era cuando se sentaban a componer una canción.
¿Qué se siente ser fan de una banda tan popular? Tan popular.
Mm.
Porque yo te puedo decir, ok, yo soy fan de, no sé, Nine Inch Nails.
Mm-hmm.
Pues es una banda popular.
Sí.
Pero no es tan popular. Yo soy fan de Nirvana. Mm-hmm. Ok. No es tan popular como The Beatles.
Sí.
¿Qué se siente ser fan? Así de que, y saber que 98% seguro tu vecino de casa,
ajá,
es igual de fan de Beatles.
Sí, que no me molesta. Yo no tengo esa. Yo no siento una competencia. Sé
no,
que
no,
hay
no
gente,
es competencia.
Sé que hay gente muchísimo más fan que yo, que ahorita que no supe yo nombrar todas las canciones de principio a fin del disco, pues me hace menos fan.
Fallaste como hincha de los Beatles.
Sí, me hace menos fan. Pero...
Qué vergüenza.
Sí. Pero...
Además, me está dando pena a mí.
Sí, está bien. Está bien. Es como cuando mandas mensajes. Oye, vamos ganando 1-0. Y yo ni sabía que había un partido de Manchester. Y me echas de que, oye, eres mala hincha de...
¿Eres mal hincha?
Sí.
Yo no soy hincha.
No, y tú estás al pendiente.
Porque me gusta el fútbol.
Sí.
O sea, yo nomás le voy a un equipo.
¿Junto con otros cuántos? 100,000 personas.
¿Del Monterrey?
Ajá.
Pues somos pocos.
Es exclusivo.
Es muy exclusivo.
Ok.
Y ya estamos llenos.
Entonces lo que tú
nadie está invitado ya.
Lo que tú buscas es la exclusividad.
Nunca he sido fan de una banda o un artista tan popular como The Beatles.
Okay.
Y no porque yo me estoy conteniendo de no serlo, sino simplemente...
Sí.
Dime bandas que están a la altura. ¿Rolling Stones? Tampoco.
Sí, pero...
¿Quién más? ¿Michael Jackson? Tampoco. ¿Madonna? Tampoco. No sé quién más está ahí arriba.
Es que es muy difícil de describir lo que yo sentí al ver ese documental. Y todavía no lo termino. Pero yo creo que los primeros dos capítulos o episodios son, para mí, quizá los más importantes. porque es el proceso de composición y luego el proceso de grabación. Yo soy fan de la música y resulta que The Beatles hicieron muchas canciones muy buenas. Y al verlos trabajar, y lo que después nos enteramos entre la riña que pudo haber existido entre los integrantes y sobre todo entre McCartney y Lennon, y luego Harrison por otro lado. Y
me contaron que alguien que vio o que está viendo esa serie o ese documental, la presencia de Yoko Ono ahí.
Sí.
O sea, que nomás estaba ahí.
Sí.
Sin decir nada.
Al lado de Lennon todo
pero
el tiempo.
Ahí.
Sí.
Y que de repente George Harrison dijo, pues yo también voy a traer a alguien. Y que se trajo de que, no sé, un chamán de no sé dónde. O un monje de dónde.
Sí.
Y dijo, pues
Hare Krishnas.
¿Qué pedo?
Sí, está raro. Y el caso de Yoko Ono es muy... Sí, es muy in your face, porque están los cuatro. Imagínate, tienen a Ringo Starr en un, ¿cómo se llama? Como en una tarima. Uh-huh. Ahí está su batería, ahí está él. Y luego está George Harrison sentado como que en esa tarima también. Y luego hay una silla donde está Lennon y otra silla donde está Paul McCartney. Y están como que en un círculo, un cuadro. Y siempre está en una silla al lado de Lennon, Yoko Ono.
Y no tiene nada que hacer ella.
Probablemente no.
O sea, ¿no tenía algún pendiente? ¿Unas vueltas?
No tenía vueltas.
¿Ir al banco?
Sí, no. Nada de eso. Nada de eso.
¿Ir al gimnasio? No, nada. No. Cero pendientes. Ahí cero. Estaba ahí.
Mm-hmm. Pero no interactúa. O sea, realmente...
Sí, que no hice nada. Entonces, ok. Yo había escuchado por ahí, pues ya sabes, ¿no? La figura del yoquismo dentro de las bandas, que es como que... El tercero en discordia o la manzana podrida.
Ajá.
¿Qué está haciendo esta persona aquí?
Sí.
Y yo me imaginaba que Yoko Ono llegaba sintiéndose con cierta autoridad.
Uh-huh.
Y esa autoridad brindada, entre comillas, por John Lennon. Diciendo, no, este arreglo no. A ver, Ringo, más rápido acá. Nada, no se metía en nada.
No se metía en nada. Y a mí me cayeron 20 al ver esto. Como que ya entiendo un poquito más o quiero pensar que entiendo un poquito más sobre esa dinámica. Que Lennon pues estaba muy fumado gran parte del tiempo. Toman mucho.
Es que no era fumado. Estaba como en ácidos.
Sí, o no sé, en heroína inclusive. Heroína. No sé, pero estaba high, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy pasivo. Todo el tiempo es muy pasivo. El que empuja todo es McCartney. O sea, él está tronando dedos y él está reclamando a Harrison de que, oye, enfócate más. Harrison se compara mucho con Clapton, otro guitarrista de la misma generación, grandísimo guitarrista, entre los guitarristas considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos. Entonces, Harrison menciona en varias ocasiones de que es que yo no soy Eric Clapton, yo no sé tocar como Eric Clapton, y lo menciona varias veces como que se hace de menos, y McCartney lo empuja, y en algún momento Harrison decide salirse de la banda, negocian, regresa, pueden terminar el disco, pero el que empuja ahí todo es McCartney.
O sea, el motor tanto creativo como motivacional era McCartney.
Sí, que también...
Porque dicen que realmente en las canciones Lennon-McCartney es mucho más porcentaje de McCartney que Lennon.
Sí.
Pero tenían como que ese arreglo. No sé, yo vengo totalmente a especular.
No, sí tenían ese arreglo. Yo creo que al principio componían mucho más juntos. Ahorita no. Pero hay algo que eso fue lo que me dio como... ¿Cómo se dice? ¿Goosebumps? ¿O escalofríos?
¿Piel de gallina?
Ah, piel de gallina. Al ver su dinámica cuando están tocando y componiendo. Porque tienen, hace cuenta que están como tú en tu show cuando cantas codependientes, como tú estás con Zaira en el escenario y están como que cantando uno al otro, ¿no? Porque digo, es un dueto y así están ellos viéndose a los ojos, sacando las canciones, componiendo, inventando letras con una sonrisa que están adentro de una burbuja donde seguramente quisieran estar ahí siempre. Pero luego sucede la vida, sucede Yoko Ono, sucede problemas con management, con fans, con lo que tú quieras. Pero cuando están en esa zona componiendo, se ven como una pareja muy enamorada. Y juntos están creando, aunque están componiendo cada quien por su lado, pero están creando, arreglando canciones pues que 50 años después son canciones clásicas. Es como cuando llega Paul McCartney un día y dice, tengo esta idea y va algo así. When I find myself in times of trouble. Y yo digo, cállate la boca. O sea, ¿cómo que llegas nada más y soy? Tengo una idea para una canción.
También hay una historia que yo no la creo. Esa historia es mentira. Estoy 99.3% seguro. Uh-huh. 99.4% okay. seguro.
Ajá.
Que esa historia es mentira. Que según esto, Paul McCartney estaba dormido.
Uh-huh.
Se despertó porque soñó con una canción.
Uh-huh.
Agarró la guitarra. Y compuso en 12 minutos Yesterday. No es cierto, güey. No es cierto.
Cuando yo veo ese documental...
Perdón. Escuchas Yesterday y es una de las canciones de Beatles que yo digo, órale, está cabrona.
Sí.
No es cierto, güey. No hay manera. No pasó. Pero la cuenta y todos los Beatlemaniacs... Se la mamó, con razón, eres un genio. Ok, no le estoy quitando su estatus de genio.
Sí.
Nada más estoy diciendo, esa historia es mentira.
Hay una secuencia también... Cuando están esperando a Lennon. Lennon llegaba tarde casi todos los días. Están esperando a Lennon.
No entiendo eso.
Y Paul McCartney, ¿no entiendes qué?
Que llegue tarde la gente.
Sí, como yo.
¿Qué más tiene que...? No, tú pues eres empresario y tienes cosas. John Lennon, ¿qué chingado más tenía que hacer? Más que llegar a su ensayo o a su sesión de composición.
Pues estaba esperando a Yoko.
No, pues le dices, oye, ahí me alcanzas, ya me tengo que ir, güey. Sí. Quedamos a las 3.
Llega tarde y lo están esperando.
No es como que tenía una junta con unos banqueros, ¿verdad?
No.
Pues no mames.
Ni él ni Yoko. Entonces. Ajá. Pero y agarra su bajo y empieza a nada más a sacar una progresión con el bajo, pone melodía encima y de repente ahí en tiempo real ves cómo va naciendo Get Back. Son esas cosas que a mí se me hace. Es como ser a fly on the wall. No sé si tú pudieras estar en como que en una esquina en el cuarto de Kurt Cobain viendo cuando agarra su guitarra y empieza a, no sé, a componer las canciones que luego terminan siendo las canciones que salen en los discos. Eso para mí es algo increíble, que ese documental, sí, me voló la cabeza eso. Y también lo productivo que son, que en tan corto tiempo, digo, retoman ideas que seguramente habían compuesto antes y demás, pero están ahí componiendo canciones que 50 años después son clásicas. Y hay un comentario también, regresando a Yoko Ono, que en alguna junta que tienen, cuando Harrison se había salido de la banda por 3 días, dice Paul McCartney, 50 years from now, people are going to say that the Beatles split up because Yoko sat on an amp. O sea, en 50 años la gente va a decir que The Beatles se separó porque Yoko Ono estaba sentado en un amplificador. Y sí, 50 años después la gente sigue diciendo eso. No tienes que ser fan de The Beatles, obviamente que eso ayuda, pero como fan de la música y si te interesa mucho el proceso de composición, esto es una joya que creo que jamás va a salir algo así.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness. Nos invitaron a jugar un partido de fútbol. Sé que vas tú, sé que va Roberto, no sé, creo que es Roberto es quien organiza ese partido. Sé
Roberto
que va.
Y otra persona. Como que hicieron una reta.
Ah, ¿sí? MC Davo, ¿no?
MC Davo.
MC Davo no va a jugar.
No quise ir a esa persona, es que no estaba seguro quién era.
Sí.
Y cada quien hizo su equipo.
Ok. MC Davo hace un equipo, Roberto hace otro equipo. Así es, ¿verdad? Sí, yo a MC Davo, conocí, lo vi. Vino a ensayar hace muchos años a School of Rock una vez. No lo pongo en la categoría de futbolistas, pero... Pero según Roberto...
¿A quién pones en la categoría de futbolista?
No, pues tú podías tener finta de futbolista. Roberto no tiene mucha finta de futbolista. No sé. Eso a lo mejor un comentario que sobra. Yo llevo mucho tiempo no jugar. No creo tener mucha condición. Quisiera que tú me puedas preparar un poquito porque tengo entendido que vienen jugadores pesados a jugar este partido.
Pues yo no sé qué tan cierto sea, pero me dijeron que va... a jugar contra nosotros el Cacha Arévalo.
¿Qué? ¿Quién es?
Es un exjugador, tanto de Rayados como de Tigres.
Ok. ¿Qué edad tiene?
Ha de tener unos 45.
O sea, un poquito más joven que yo, pero jugó en su momento a nivel profesional.
Sí, y mundialista con Uruguay, chingada. O sea, okay. Jugó un mundial y quedó cuarto lugar del mundo con Uruguay.
Uh-huh. Ok.
Ok.
Sí.
Creo también que viene a jugar con nosotros al equipo Aldo de Nigris.
Ajá. Pues sí, lo vi jugar muchas veces.
Pues es el goleador mexicano con más goles en Monterrey.
Ok.
No me acuerdo quién más viene exjugador, pero siempre jugar contra un exjugador profesional, por más que esté viejo, por más que esté retirado hace años, siempre es un dolor de testículos. Porque la calidad no la pierden, el toque, el colmillo no lo pierden. Podrán perder velocidad, podrán perder condición,
sí.
Pero todo lo demás ahí está y siempre es una hueva. Me acuerdo una vez que me tocó jugar, ya hace muchos años, como el 2005, contra un equipo conformado por Miguel Herrera, el Piojo, cuando él era técnico del Monterrey. Luis Miguel Salvador,
sí.
Cuando él era presidente del Monterrey. Roberto Andrade, Sergio Verdirame, puro ex crack. Y no, hombre, nos hicieron cagada. O sea, no te puedo explicar.
Tú tenías unos 20 años.
Yo tenía 24.
Sí, o sea, condición.
Y no hay manera. O sea, velocidad. Por más que estos sean unos señores,
sí.
No hay forma que les hagas cosquillas.
Entonces, ¿para qué vamos?
No, pues no sé. No sé si es puro exjugador. Esos, los que te dije son los que sé que van.
Sí. Bueno, entonces eso va a suceder en unas horas.
¿Va a ser transmitido en el Facebook de MC Davo? ¿O en el YouTube de MC Davo? No estoy seguro. Yo voy a jugar fútbol. Se me hizo interesante. Y ya. No, o sea, si tuviera más información le diría, pero pues esto la gente lo va a escuchar varios días después.
Sí.
Entonces.
Pero si queda evidencia, a lo mejor ya pueden entrar a ver. Pero no sé qué tanto quiera yo que la gente... Entra.
Yo no quiero que me vean jugar a mis 41 años. Voy a hacer un chiste.
Sí, pero bueno.
Eres, y aparte yo llevo tiempo sin jugar. O sea, digo, jugué hace relativamente poco, pero esa fue la última vez que jugué. Y antes de eso son años.
Sí.
Desde que me lesioné la espalda. Entonces voy a jugar leve. No me voy a acabar lesionando la espalda baja en un juego botanero.
No. Está bien. Y yo no sé si hay más cosas que podemos poner sobre la mesa en este episodio 210. Ahí sigue en la venta, ahí sigue en la tienda, dosnombrescomunes.com/tienda, a la venta hoodies, les hoodies de Dos Nombres Comunes.
Para el frío navideño.
Ajá, para regalos navideños. Y se acerca Navidad, no sé bien todavía cuáles son los planes con episodios navideños y de las semanas de fiesta. Sigan al pendiente. Por lo pronto, en la próxima semana sí va a haber episodio, creo.
Sí.
Sí. Y cuídense mucho. Esténse al pendiente de cualquier noticia que podamos soltar en nuestras redes. Mándanos un correo si quieren preguntar algo. podcast@dosnombrescomunes.com. Y
saludos.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.